el director de Recursos Humanos. Les hemos convocado para darles cuenta del acuerdo que hemos alcanzado con las centrales sindicales ERNE, ESAN y EUSPEL, un acuerdo que es fruto del diálogo y de la negociación que hemos mantenido con todos los representantes de los sindicatos de la Ertzaintza en los últimos meses. Estábamos convencidos que era necesario un acuerdo, primero porque en los últimos 4 años estábamos en una situación de prórroga en lo que hace referencia al acuerdo regulador y porque, como ustedes conocen, veníamos de una situación de discrepancias y de conflicto, que era necesario intentar buscar soluciones para el buen funcionamiento de la Ertzaintza, pero especialmente porque este acuerdo es necesario porque nuestra policía tiene situaciones especiales, específicas. Por ejemplo, no es posible sustituir, como en otros colectivos, a los agentes por personal interino. Y por lo tanto, era necesario también buscar un acuerdo para mejorar el conjunto del servicio que prestamos a la ciudadanía por parte del conjunto de la Ertzaintza. En los últimos años hemos tenido múltiples reuniones, en los últimos 2 años, con los representantes de los sindicatos, al objetivo de poder alcanzar un acuerdo como el que hoy hemos alcanzado. Desgraciadamente, no ha sido posible alcanzar dicho acuerdo hasta el día de hoy, aunque es verdad que hemos tenido discrepancias, pero también que hemos alcanzado algunos acuerdos, aunque puntuales, a lo largo de este tiempo. Cabe citar algunos, porque creo que son muy importantes. El primero, la jubilación anticipada a los 60 años, el acuerdo de uniformidad y dotación de chalecos antibala, el acuerdo para regular los días libres de disposición, el acuerdo de traslados o el decreto de valoración de méritos, por citar solo algunos. Ha habido discrepancias, es verdad, pero también hemos ido alcanzando algunos acuerdos puntuales. En los últimos meses, especialmente después de las elecciones municipales y forales, ha sido posible volver a retomar el diálogo en la mesa de negociación con determinadas centrales sindicales y alcanzar un acuerdo, que desde luego es un acuerdo muy importante, que ha tenido en cuenta la crisis económica, la situación presupuestaria que desgraciadamente padecemos, pero también que ha permitido atender una parte de las reivindicaciones de los agentes de nuestra policía. Un acuerdo, el acuerdo que hemos alcanzado es un acuerdo ambicioso, pero también un acuerdo, por tanto, realista, que permite, que nos va a permitir bajar tasas de absentismo, una mayor implicación de todos los agentes de la Ertzaintza en su trabajo, más formación, poder mejorar la organización del conjunto de la Ertzaintza y, por lo tanto, prestar más y mejores servicios al conjunto de la ciudadanía. El acuerdo da respuesta, en algunos aspectos, a reivindicaciones históricas de los dirigentes sindicales y de los agentes de la Ertzaintza, especialmente aquellos que hacen referencia a la segunda actividad y al desarrollo profesional. Yo quiero agradecer el esfuerzo de las centrales sindicales que han suscrito el acuerdo con nosotros, ERNE, EUSPEL y ESAN, porque también han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder pactar y llegar a acuerdos, lo que va a permitir tener un clima de más paz social y establecer mecanismos para que lo acordado, en todo caso, si hay alguna discrepancia, se pueda resolver a través de los mecanismos de seguimiento y control que hemos establecido entre los sindicatos firmantes y el Departamento de Interior. Hemos hecho un gran esfuerzo, insisto, para que unos y otros podamos ceder en nuestras posiciones iniciales y alcanzar un acuerdo que, con carácter general, tiene una vigencia de 3 años, aunque en otros aspectos, como es el desarrollo profesional, tiene otro desarrollo en el tiempo. El acuerdo se plasma en 4 decretos que, tras los informes y trámites pertinentes, los elevaremos al Consejo de Gobierno para su aprobación. El primer decreto regula la segunda actividad y, una vez aprobada la 4ª modificación de la Ley de Policía, que está ya tramitada por el Consejo de Gobierno y en trámite parlamentario, se prevé que entre en vigor el 1 de julio del 2012. Este acuerdo de segunda actividad permitirá que todos los ertzainas de más de 56 años, que lo deseen y lo soliciten, no patrullen por la noche y trabajen en turnos de mañana y tarde sin ninguna merma económica de lo que percibían en estos momentos. Los que, a pesar de todo, decidan seguir haciendo turnos de noche y tengan más de 56 años, tendrán una prima del 60% del plus correspondiente al trabajo nocturno. Y si fuera necesario, porque se acogiera un gran número de agentes en algunos servicios o comisarías a este mecanismo de no patrullar por la noche, de no trabajar por la noche, y fuera necesario sustituirlo por otros agentes de menor edad, estos que tengan que sustituirle cobrarán un plus, un incremento del plus de nocturnidad del 40%. También la segunda actividad se regula el menoscabo físico y psíquico, de tal forma que aquellos agentes que lo soliciten y que pasen el tribunal médico interno correspondiente podrán, si cumplen los requisitos, destinarse a tareas administrativas, protección de edificios, atención telefónica, tareas docentes o otras que se acuerdan en un catálogo que ultimaremos, está prácticamente cerrado, pero que ultimaremos en todo caso con las centrales sindicales que han firmado el acuerdo con nosotros. Anualmente, mediante decreto, el responsable del Departamento de Interior determinará el número de plazas destinadas a segunda actividad por menoscabo físico-psíquico y, además, decidiremos, teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias y las prioridades del Gobierno, el número de plazas de esas plazas de segunda actividad por menoscabo físico-psíquico que pudieran no computar en la cifra de 8.000 agentes que tenemos pactadas en la Junta de Seguridad. También se ha acordado que los agentes que a los 59 años no tengan 35 años de servicio y, por lo tanto, no puedan acogerse a la jubilación anticipada, si así lo desean, puedan realizar tareas uniformadas solo en el interior de las instalaciones policiales, no en el exterior. Estos agentes se acogen, como todos los demás que se acogen a la modalidad de segunda actividad, es decir, en los tres casos, por 56 años, por menoscabo físico-psíquico o también este intervalo de tiempo de 59 a 60 años al que hacía referencia en la última ocasión, todos tienen que adquirir el compromiso de que se jubilan a los 60 años. Estas medidas contribuyen de forma efectiva, primero, a rebajar la edad de jubilación de nuestra plantilla y a tener agentes en mejores condiciones para desarrollar todas las actividades policiales. El acuerdo contempla también la derogación de un apartado del acuerdo regulador prorrogado de 1998 que hacía referencia a un fondo para sufragar la segunda actividad sin destino, aunque es un fondo que nunca se llegó a constituir definitivamente, pero que si se hubiera hecho, hoy tendría que tener un importe importante de recursos en torno a 100 millones de euros. Quiero dejar claro que todos los agentes que se acogen a la segunda actividad son agentes que siguen perteneciendo a la policía, que desarrollarán su trabajo en función de las condiciones que se establezcan en función de edad o condición física en base a la regulación de la segunda actividad. El segundo decreto que hemos acordado regula todo lo que hace referencia a indemnizaciones por razones extraordinarias de servicio, tales como llamamientos, dietas de desplazamiento, gastos de viajes, alojamiento, etcétera, etcétera. El tercer decreto recoge algunas modificaciones y mejoras o inclusión en el acuerdo regulador de los aspectos que hemos acordado y que serán también elevados al Consejo de Gobierno. Entre las novedades importantes, aunque hay más, se recogen medidas para garantizar un mayor control de la salud a los agentes de nuestra policía, medidas para luchar contra el absentismo, complementos de productividad, permisos de licencias por maternidad o paternidad, entre otras medidas. Este acuerdo, los cuatro decretos, el acuerdo global que hemos alcanzado con las centrales sindicales firmantes, nos va a permitir, como digo, luchar contra el absentismo, que, recuerdo, era uno de los objetivos fundamentales que nos propusimos cuando nos hicimos cargo de la responsabilidad para gestionar el Departamento de Interior. Creo que ha habido una responsabilidad de todos para afrontar esta cuestión y poder realmente afrontarla con seriedad y con mecanismos que nos permitan resolver esta cuestión. Es verdad, y hay que decirlo, que algunos de los problemas de absentismo que padecía la Ertzaintza se resolvieron ya cuando se acordó la jubilación anticipada a los 60 años, pero otros se podrán abordar mejor y se podrán resolver, especialmente con la regulación de la segunda actividad y también con lo previsto en el desarrollo profesional, en definitiva, con las medidas que hemos acordado, porque, entre otras cosas, se van a mejorar los mecanismos y la colaboración de los agentes con los servicios médicos para el control de las bajas y se va a regular, como digo, el acceso de desarrollo profesional, que en parte está también vinculado a tasas de absentismo, además de otras valoraciones. Por ejemplo, pues hay en las tasas de absentismo valoraciones en función de tasas, pues de 45 puntos hasta 2,5, dependiendo de cómo sean las tasas de absentismo. Bueno, están en el decreto. También se recogen algunas reivindicaciones referidas a brigada móvil, brigada de refuerzo y las unidades de protección y escolta. Este acuerdo nos va a permitir, estoy seguro, con la colaboración de todos, con la colaboración de las jefaturas, pero también con la implicación del conjunto de los agentes de la Ertzaintza, reducir, como ya hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años, las horas extras en un porcentaje importante. Como digo, el acuerdo tiene un carácter de 3 años, por lo tanto, hasta el 31 de diciembre del 2013, aunque en lo que hace referencia al desarrollo profesional se establecen 2 fases, una fase primera de implantación que finaliza en el 2015 y empieza a lo largo del 2012 y una segunda fase que entrará en funcionamiento en el 2016, es decir, un periodo transitorio en el que se establecen 3 niveles, cada uno con 4 escalas que hay que ir superando y que se accede a cada nivel el que lo solicita cumpliendo un determinado número de años de servicio y también una serie de requisitos que están regulados en el decreto. Todo ello, además, de una forma progresiva, con implantación por porcentajes a lo largo del año 12, 13, 14 y 15, para la fase inicial de implantación, con porcentajes del 15, 14, 70 y 100. Quiero insistir en que hemos hecho un gran esfuerzo por parte del Departamento de Interior y del Gobierno vasco. Han hecho un gran esfuerzo también las centrales sindicales firmantes de este acuerdo, que una vez más les agradezco, porque este acuerdo nos va a permitir, aún en una situación de crisis económica, y por lo tanto hacemos también, como decía al principio, un acuerdo importante pero realista, ambicioso pero realista, nos va a permitir ir aplicando estos acuerdos para mejorar toda la organización de la Ertzaintza, dar respuesta a algunas reivindicaciones históricas de los sindicatos, más formación y, lo que es mucho más importante, al menos para los responsables del Departamento de Interior. Todo esto tiene un objetivo fundamental, que es prestar más y mejores servicios al conjunto de la ciudadanía. Eso es lo que nos ha guiado y nos felicitamos por el acuerdo. Nos queda mucho trabajo ahora porque tenemos que seguir la tramitación de todos los decretos, evidentemente hacer todas las órdenes de aplicación, pero creo que es un acuerdo importante que permitirá, insisto, por una parte atender reivindicaciones de nuestros agentes, pero también prestar más y mejores servicios al conjunto de la ciudadanía. Nos ponemos a su disposición para contestar las preguntas que quieran hacernos. Preguntas. Bueno, hemos, como he dicho en mi primera intervención, negociado con todos los sindicatos, con todos los representantes de las centrales sindicales a lo largo de los últimos años, de los últimos 2 años, o casi 2 años que llevamos al frente del departamento. Hemos intensificado esa negociación después de las elecciones municipales y forales. La disposición para negociar ha estado abierta con todos. Ha sido Erne, Esan y Euspel los que han entendido que era importante cerrar un acuerdo como este. Yo se lo agradezco. Respeto la decisión que otros sindicatos han tomado, pero en todo caso, los 3 sindicatos, quiero recordar que representan el 55,6% de la representación del conjunto de la Ertzaintza, si los datos que me facilita José María Echegaray no están equivocados. Por lo tanto, una mayoría amplia de representación de todos los agentes y, obviamente, la mano sigue tendida para que aquellos que han pedido tiempo, o por lo menos anoche en la reunión que tuvieron conmigo, manifestaron que querían tener un tiempo para consultar a sus órganos de dirección o a sus afiliados, que lo puedan hacer, tendrán la oportunidad de sumarse si lo consideran oportuno, pero yo me siento satisfecho con el respaldo que ha tenido el acuerdo por parte de las tres centrales sindicales que se han comprometido con nosotros en este acuerdo. Le puedo asegurar que durante muchas horas, durante muchos días, especialmente el director de Recursos Humanos, al que le agradezco especialmente el trabajo que ha realizado en todos estos meses, ha tenido muchísimas reuniones también con los representantes de los sindicatos que no han firmado el acuerdo. Toda negociación, quien tenga experiencia, sabe que pasa por momentos complicados hasta que se cierra. Obviamente hemos buscado la fórmula para resolver las discrepancias y lo que es más importante, que todos los decretos que vamos a impulsar al Consejo de Gobierno tengamos inicialmente la tranquilidad de que, al menos en lo que hace referencia a los informes jurídicos del departamento, tienen todos los parabienes para poder salir adelante. Otra cosa es que, ya lo he dicho, tienen que pasar otros trámites de información de legalidad por parte de COJUA y de otros departamentos en los que daremos las explicaciones oportunas. Pero, en todo caso, yo creo que lo más importante es que por ambas partes se han buscado fórmulas para ir resolviendo las discrepancias en asuntos tan importantes como los que hemos abordado, porque quiero recordar que tanto en lo que hace referencia a la segunda actividad como en lo que hace referencia al desarrollo profesional son cuestiones que se vienen reivindicando por parte de los dirigentes de las centrales sindicales desde hace muchísimos años y que hemos sido capaces de acordarlo ahora en una situación complicada y difícil, porque estamos en una situación de crisis económica y por eso hemos tenido que pactar implantación progresiva en el tiempo. Pero, en todo caso, son cuestiones que eran complicadas y que todavía anoche estuvimos hasta bastante avanzada la noche para poder ultimar los documentos que permitieran hoy cerrar definitivamente el acuerdo del que le estamos dando cuenta.
¿Cuánto se incrementaría el presupuesto de Interior?
Mire, es bastante complicado poder hacer una valoración definitiva o contestar a la pregunta exacta que usted me plantea. Primero, porque dependerá de muchas cosas. Primero, dependerá de cuántos agentes se puedan acoger a la segunda actividad en las tres modalidades. No sabemos cuántos se van a acoger porque, en todo caso, primero tienen que solicitarlo, es voluntario, y, en segundo lugar, tienen que decidir si renuncian, si quieren seguir trabajando por la noche o no. Si quieren seguir trabajando, entraría en funcionamiento la aplicación del incremento de plus de 60% para los demás de 56 años. Y tampoco sabemos si el número nos va a obligar a tener que recurrir a otros agentes para sustituirles en los turnos de noche y, por lo tanto, tener que aplicar el 40%. Con lo cual, usted me entenderá, en ese apartado es muy difícil poder saber exactamente qué costo puede tener. Lo mismo hace referencia a todo lo que se regula en el decreto de indemnizaciones y en todo lo que se regula en plus de productividad, etcétera, etcétera, porque está sujeto a la gestión del servicio. Para que ustedes me entiendan, si no hay que ir a juicios a Madrid, por ejemplo, pues habrá menos gastos en desplazamiento, y si no hay que hacer llamamientos para atender juntas de trabajo, pues habrá más ahorro. Dependerá de cómo evolucionen la situación de conflicto, de seguridad o de gestión de los recursos, la que irá administrándonos los costos. Y lo mismo depende en lo que hace referencia a carrera profesional, porque tendrá que primero ser solicitada por los agentes, en segundo lugar tendrá que hacerse la evaluación y a partir de ahí se hará la cuantificación. En todo caso, todas las previsiones presupuestarias están ya hechas para poder atender estos costos y también diré que esos costos, al menos en lo que hace referencia para el 2012, serán atendidos con reajustes de partidas dentro del Departamento de Interior. Incluso diré más, salvo que la situación económica de recaudación mejore, aún atendiendo o teniendo previsto partidas para poder atender estos costos que pudieran derivarse con las explicaciones que he dado, el Departamento de Interior seguramente bajará en su presupuesto. Bueno, nosotros hemos ido estableciendo un método de negociación con contactos permanentes con todas las centrales sindicales y hemos ido avanzando con aquellas que han tenido disposición para poder alcanzar un acuerdo, insisto, porque han asumido la responsabilidad y han entendido las limitaciones presupuestarias que tenemos impuestas por la crisis y la bajada de recaudación. Con todas las centrales sindicales se han dedicado muchísimas horas a la negociación. En la última etapa de la negociación se había constituido lo que se ha llamado una unidad sindical con determinadas centrales sindicales. Hemos hecho un esfuerzo importante para negociar con la central mayoritaria ERNE, pero también hemos ido manteniendo informados al resto de las centrales sindicales, tanto de la unidad de acción como de las que no estaban en la unidad de acción. Nuestra voluntad ha sido de diálogo permanente con todo el mundo, de búsqueda de acuerdos, que al final, afortunadamente, ha sido posible con las tres centrales sindicales que han firmado el acuerdo.
Pero mi pregunta no fue la pregunta esa, sino si usted cree que una de las claves de este acuerdo ha estado, como defiende ERME, en el cambio de las personas que integran la mesa de negociación del interior. Así que desde ERME se recalca que ha roto el movilismo del departamento.
La persona que ha llevado directamente las relaciones con los sindicatos y que la va a llevar en el futuro ha sido el director de Recursos Humanos, José María Echegaray, al que le agradezco especialmente el trabajo que ha hecho antes y después, porque el cambio de José María Echegaray es de hace año y algo, si no recuerdo.
4 meses.
Año y 4 meses, lo tiene muy bien contados, porque, en fin, no es una tarea fácil. Por lo tanto, desde hace año y 4 meses, la relación, que es cuando se reinician y se impulsan el diálogo con altibajos y con rupturas y con conflictos, es la misma persona la que lleva la negociación y con el apoyo de los otros dos viceconsejeros que me acompañan, Miguel Buen y Nelly Santos.
El momento más tenso de la negociación fue probablemente cuando tuvo que suspender el día de la chancha, porque los sindicatos habían dicho que iban a...
No. La decisión de suspender el día de la chancha lo expliqué con mucha claridad en sede parlamentaria. Dije que se haría el día de la chancha a lo largo del 2011, pero que esperaba que lo pudiéramos hacer en un clima de más serenidad y de más consenso, porque el objetivo que tiene ese día, y que yo creo que compartimos el Departamento de Interior y creo que la inmensa mayoría de los representantes de los sindicatos, es que sea un día para conmemorar, reconocer el trabajo que hacen los agentes de la Ertzaintza, para incluso reconocer los actos meritorios, para también rendir homenaje a los agentes que han perdido su vida porque les han asesinado o han perdido la vida en acto de servicio y nos hemos comprometido, al menos con ERNE, a que esa fiesta, ese día de la Ertzaintza, podamos también dialogarlo con todos los sindicatos y estamos dispuestos a mantener las reuniones que sean necesarias para que se haga el día desde el máximo consenso, porque reitero, el día de la Ertzaintza tiene un objetivo fundamental y único: reconocer el trabajo de todos los agentes de la Ertzaintza que trabajan al servicio del conjunto de la ciudadanía.
¿Tienen ya nueva fecha para la celebración de ese día?
Tenemos una propuesta por parte del departamento, pero esa propuesta queremos transmitírsela en primer lugar, cumpliendo lo que acabo de decir, a los representantes de los sindicatos para ver si les parece adecuado el día y además después también poder hablar con ellos del programa para que el programa sea lo más adecuado y cumpla el objetivo al que hacía referencia.
Teniendo en cuenta la importancia del acuerdo,
No, no ha habido ningún problema. Hemos acordado que se hacía como ustedes han visto. Primero comparecían las centrales que han acordado con nosotros. Después yo quería especialmente comparecer con el equipo de interior, que ha estado más directamente implicado en la negociación, y no hay ningún problema. Quiero decir que es una cosa que hemos acordado así. Lo importante es el acuerdo, no es la escenificación. Y además, si no recuerdo mal, este método es el que se ha usado también en otras ocasiones, por lo menos por lo que a mí me han informado, pero en todo caso no hay ningún problema. Quiero decir que lo importante, insisto, es el acuerdo y las explicaciones que unos y otros estamos dando. ¿Alguna cosa más? No tengo nada que comentar. Primero, no tengo constancia de lo último. Sí tengo confirmación de que hay cada vez más presos de ETA que están reclamando a la banda terrorista ETA que tiene que dejar definitivamente la actividad terrorista. Y esto no solamente lo tengo contrastado, sino que además lo han hecho público en algunas ocasiones cuando han tenido oportunidad de hacerlo a través de los medios de comunicación o incluso en juicios. Y yo soy muy prudente en lo que hace referencia a la política antiterrorista y, por lo tanto, todo lo que hagamos desde el Gobierno vasco y también en colaboración con el Gobierno de España tendrá un objetivo, un único objetivo, conseguir acabar definitivamente con el terrorismo, que ETA desaparezca y se consolide la paz y la libertad. He dicho en otras ocasiones que ETA ha hecho muchos comunicados en los últimos tiempos, por lo tanto, no sé lo que van a hacer. En todo caso, sí les diré nuevamente lo que desearía que hicieran cuanto antes y que creo que además desea la inmensa mayoría de la sociedad vasca y del conjunto de España, que es que ETA anuncie que deja definitivamente todas las actividades terroristas, porque algunos en la política vasca se pueden conformar con que ETA esté en tregua permanente. Nosotros no nos conformamos con nada menos que no sea que ETA desaparezca definitivamente y por eso vamos a seguir reclamándole permanentemente que desaparezca, que abandone todas las actividades terroristas. Y eso deberían hacerlo todos, especialmente aquellos que forman parte de la coalición Bildu y vayan materializando sus compromisos previos a las elecciones en decisiones que ahora tienen que ir adoptando y que parece que no tienen demasiada voluntad de adoptar. Yo creo que es exigible a Bildu que reclame a ETA que tiene que dejar definitivamente la actividad terrorista. He dicho lo que he dicho. Le remito a que usted lea las declaraciones y sabrá quién se conforma o no. Pues me parece que es una decisión acertada, bienvenidos, aunque es una decisión con muchos años de retraso, porque hay que recordar que especialmente el señor Egibar fue el encargado de buscar los votos del mundo de Batasuna, por ejemplo, para que el señor Ibarretxe saliera elegido lehendakari o para que el plan de consulta o el plan Ibarretxe salieran con mayoría en el Parlamento. Si ahora rectifican, bienvenidos sean, pero en todo caso espero que sean coherentes porque todavía muy recientemente han llegado a acuerdos con Bildu, por ejemplo, para que pudieran arrebatarle a los socialistas vascos la Alcaldía de las Arte o de Trapagarán. Y lo que es más importante, espero que en todo caso esa declaración del señor Egibar y de otros dirigentes del Partido Nacionalista Vasco no tenga que ver con la coyuntura electoral y sea una posición y una declaración de fondo. Cuando pasen todas las fiestas haré un balance de la situación y tendré oportunidad de contestar a la pregunta que usted me hace hoy. Espero que sean tranquilas, que sean fiestas para el disfrute, para la convivencia y además de esperarlo, por supuesto adoptaremos las medidas necesarias para intentar que así sea. Hasta ahora es verdad que las fiestas han transcurrido con tranquilidad, insisto, haremos un balance a final de este mes, pero en todo caso es verdad que en lo que hace referencia a San Sebastián había una manifestación convocada para mañana, que el Departamento de Interior, en este caso el viceconsejero de Seguridad, ha modificado el recorrido para que no tuviera ninguna interferencia en los espacios festivos o más festivos de la ciudad. Los convocantes lo han aceptado. Espero que asuman la responsabilidad de que la manifestación sea para lo que han convocado y que cumplan los requisitos que se han establecido para el desarrollo de la misma. Estaremos también, como es lógico, con los medios necesarios para que así sea y, si no es así, pues se actuará en la imputación correspondiente, como ocurre en otros muchos casos. Y en lo que hace referencia a las fiestas de Bilbao, como a las de San Sebastián, reitero, lo que deseamos es que sean fiestas para la convivencia, para el disfrute y que transcurran con normalidad. En todo caso, tendremos los operativos que sean necesarios para intentar que si alguien pretende instrumentalizar las fiestas o pretende que haya bronca o conflicto, se encontrará con la Ertzaintza, porque, como he dicho en otras muchas ocasiones, no hay espacios de impunidad. Nosotros vamos a actuar con proporcionalidad, pero siempre que la Ertzaintza considere que se infringe la ley o se comete un delito, actuará. No, no hemos recibido ninguna denuncia, al menos que me conste. Han hecho algunas declaraciones públicas que se descalifican por sí mismas, porque cuando se cumplen los requisitos que establece los tribunales o los requisitos que establece vía administrativa el Departamento de Interior, pues no tienen ningún problema para desarrollar las actividades que quieran hacer, siempre teniendo en cuenta que hay disposiciones legales y decisiones judiciales firmes que tienen que cumplir, y nuestra obligación es velar porque se cumplan. Y además, porque se cumplan en las mejores condiciones y en los espacios en que es posible que se puedan desarrollar esas actividades. La última, las dos últimas, por favor. No hay más. Pues muchas gracias.